nou centre que donarà cobertura a més de 10.000 pacients d'Oliva i que compta amb una àrea de medicina de família amb 6 consultes de medicina i 6 d'infermeria, una àrea de pediatria amb 2 consultes de pediatria i una d'infermeria pediàtrica, una àrea d'extraccions i tractament, una altra de treball social, una àrea d'atenció a la dona amb matrona i gimnàs prepart, a més d'un espai per a poder ubicar la base de l'ambulància de l'Alsamu.
La veritat que és un espai molt més gran, amb més serveis i les sensacions de les persones que hem parlat que avui han sigut ateses eren molt bones.
Pues mira, este matí ha entrat a internet i tenia cita i necessitava perquè les pastilles m'han caducat i no m'havia donat ni compte. Ha vingut i molt amable, un amor de metge que tinc, és una barbaritat que feia de falta este ambulatori.
I m'ha gustado mucho, sí.
Pero la han atendido ya.
Muy bien, muy bien.
¿Tenía cita o...?
Sí, tenía cita de antes, del otro ambulatorio.
¿Y le toca este?
Y me toca este, sí.
¿Hacía falta ya para...?
Mucha falta. Me ha gustado muchísimo. Está todo muy bien.
Bé, molt gràcies a tot i el metge, igual que allà, molt bé.
És a dir, que en general molt contents i molt contentes, però sí que és cert que ens hem trobat en esta situació que ens comentava un veí.
Soy de Oliva, resulta que ma mare m'ha cridat de que s'encontrava mal i se l'han emportat a l'ambulatori del costat de la Guàrdia Civil. I allí l'han atès en Masmodàs perquè resulta que li toca en aquest, en el de Sant Francesc, però allí li han punxat i de més, però com que li havia, els ha sentat mal que la portaren allà quan tenia que vindre així. Jo he tingut que anar a per ella a portar-la així i així la sorpresa meua, que jo m'esperava que a fora, vamos, un centre ja en totes les condicions correctes i demés, pues resulta que no n'hi ha doctor per a poder atendre a ma mare. Ma mare s'ha encontrat fatal i me la tinc que emportar a Gandia. Mira si és de la de Xona que tinc ganes de contar-ho i de que s'entere tot el món de conforme fan les gestions a Sin Oliva, que li he dit a ma mare, fer-me favor, pots aguantar 5 minuts i poder contar i així a poder... que s'enteren tots, i ma mare m'ha dit vinga, però no tardes. Sinó que...
Vinga, anem a explicar, el primer que tot, esperem que la dona es trobi ja bé i recuperada. Sí que és cert, hem preguntat des del Departament de Salut, ens diuen que sí que ja estan tots els metges, ja està tot en marxa, però que de moment l'horari del Centre Auxiliar de Salut és de 8 a 3 i les urgències són de vesprada i de nit, continuen atenent-se en el Centre de Salut al carrer Historiador Bernardí Llorca, que és el que està a l'inici de la localitat. Per tant, i entenem que no l'han atès perquè encara no estan en urgències.
Doncs moltíssimes gràcies, Sandra.
Gràcies, Anna.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Deja de buscar, ya has encontrado a tu alma gemela. Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el próximo 30 de noviembre.
Mifer Auto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent. En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Mira que ens agrada esta cançó que sempre veiem i que significa que en els últims moments del programa anem a fer una ullada a l'agenda sociocultural de la comarca. Començarem el programa d'avui parlant-nos de la encesa de llums que va tindre lloc a Ira Gandia i què passa en Tavernes, en Oliva, doncs que és demà, en Tavernes de la Bedina. Es donarà la benvinguda al Nadal amb l'encesa de llums tradicional. Serà a les 5 i mitja de la vesprada. La terra cavalla, portem la terra dins. I també a Oliva demà comença aquesta programació de Nadal amb una festa que començarà a les 5 i mitja en el parc de l'estació. Després aniran fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 6 es preveu que tinga lloc eixa encesa de llums. Com aquest riure que neix del cor. També s'encendran les llums demà a Benirredrà, a les 7 i mitja de la vesprada, en aquest arbre de Nadal que s'ha instal·lat a la plaça de l'Ajuntament. I què teníem preparat per a esta vesprada? Doncs avui és dijous, el primer dijous del mes, i aleshores toca Destapa't. Destapa't, que tindrà lloc entre el Centre Històric de Gandia i també en el Grau de Gandia. I per a esta vesprada també tenim tallers molt interessants a Beniarxó. Taller Larga Vida al Plàstico. Serà a les 4 i mitja de la vesprada en la sala municipal d'exposicions de Beniarxó, una iniciativa de l'Ajuntament de la localitat, que és una campanya de reciclatge per a donar una segona vida als taps de plàstic que utilitzem tots els dies. I el mal d'ossos del carcamal. Calor, calor, portem la terra dins. I un altre taller per a esta vesprada, en esta ocasió a Ador. Vine a aprendre a fer un podcast. Serà les 5 de la vesprada en la Biblioteca Municipal de Ador. I la folla publicitat, tots els mapes del passat i l'uniforme de soldat, les eines que no reparen i els costums que no preparen, passaport de mala mort, tot el foc, porto el foc. Una cita important també en el Teatre Serrano, esta vesprada, a les 7 de la vesprada, tindrà lloc el concert de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. És el seu tradicional concert de Nadal que sempre organitzen des del Centre Internacional de Gandia. Per cert, que l'entrada és gratuïta, eh? I demà, no, el dissabte, en la Vital, tindrem una activitat de les hades en Christmas World. I el dia 8 de desembre, Magic Dreams, dos espectacles de temàtica nadalenca ja en el Centre Comercial La Vital. Noves, sense fantasmes, girant els astres com un tresor. Més activitats per a la vesprada, que encara queden, eh? A les 7 de la vesprada, en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia, poden anar i gaudir d'una bona cata de vins. El preu és de 25 euros per persona. Que quema la pena, quema la pena, porto el foc de la foguera de Sant Joan. I un altre taller a Oliva, a les 6 de la vesprada, esta vesprada, en el Casal Jove, Construyendo Afectos, taller d'educació afectivo-sexual per a famílies. Serà en el Casal Jove de Llavadit, a càrrec de la sexòloga Natàlia de Ancos. I un últim apunt. Avui se presenta en la Biblioteca Municipal d'Ador a les 7 de la vesprada el llibre Cartografies, de Rosa Mascarell Dauder. No aguanten amb fotos que em donen grima i les cartes que el van canviar. I amb aquesta proposta anem finalitzant el programa.
Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
A les 2 i 17 arriba hora 14 amb Enrique Bodia amb les notícies de Gandia i Comarca. Esta vesprada tindrem la ventana amb una especial atenció als premis de FAES que es lliuren esta mateixa vesprada en el campus de Gandia. Jordi Català ha estat al control tècnic. No sé si és que la oscuridad quien te domina. Que passen una molt bona vesprada de dijous.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE tampoco actuó ante las denuncias por acoso sexual de una militante contra el secretario general del partido en Torremolinos. Lo denunció por el canal interno, pero según su testimonio, nadie hizo absolutamente nada. El señalado en la denuncia es Antonio Navarro. Llegó a escribir mensajes como: yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza, aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena, o ese escote lo has tenido siempre, se llega a preguntar en otro mensaje. Esta militante, ante la pasividad del PSOE, se ha ido a la Fiscalía, que esta mañana ha abierto una investigación. Ampliamos, Ser Málaga, Jesús Sánchez.
El todavía líder del PSOE en Torremolinos llegó a enviar a la militante cientos de WhatsApps del estilo: que te quiero meter ficha, es que estás muy buena, o incluso sobre el tamaño de sus senos, ese escote lo has tenido siempre. Ella asegura que incluso llegó a vigilarla y presentarse a la puerta de su casa por las noches cuando iba a tirar la basura porque ella no contestaba los mensajes y llamadas. La víctima denunció ante los órganos del PSOE dos veces, en junio y en octubre. Ante la pasividad del partido acudió a la Fiscalía, que ahora investigará el asunto. El acusado de momento lo niega todo.
Los mensajes que forman parte de esa denuncia los tenéis ya publicados en nuestra portada en cadenaser.com. Este caso salta en mitad de otro escándalo por la gestión cero diligente del PSOE en el llamado caso Salazar, en pleno malestar de los sectores feministas por la no tramitación de las denuncias por acoso por parte de este ex asesor del gobierno y de Ferraz, y tras la tensa reunión de ayer de las responsables de igualdad, hoy la máxima responsable de ese área, Pilar Berrabé, ha tratado de aliviar esta tensión asegurando que el partido llevará las denuncias a la Fiscalía, pero cuando tenga todos los datos.
Es que esta no es una cuestión que ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar tal y como pone el protocolo a que sea la comisión la que resuelva. La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo.
Una vez secretaria de Igualdad que trata de gestionar esta crisis en la que muchas voces callan por miedo y otras en declaraciones privadas reclaman al partido contundencia y transparencia. Piden que alguien de primer nivel haga una declaración contundente contra Salazar y los casos que se están destapando. En el Partido Popular acaba de hablar Núñez Feijóo, dice el líder del Partido Popular, que esto demuestra la doble moral del PSOE.
Que un señor como el señor Salazar, 6 años en el Palacio de la Moncloa, no haya sido detectado y no haya sido apartado de su responsabilidad con el presidente del gobierno de España, acredita la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del Partido Socialista.
Feijóo, que también apunta a los socios a los que acusa de mirar a otro lado. Dos y media recopilamos, pero a esta hora varias cuestiones informativas abiertas. Nuevos detalles sobre el envío de la polémica alerta del Día de la Dana. El subdirector de emergencias de la Comunidad Valenciana ha relatado ante la jueza de Catarrocha cómo ese mensaje se retrasó durante horas por problemas con la redacción y con el tono, y que no se envió hasta 2 minutos después de que Mazón hablara con la consellera Salomé Pradas. Ampliamos con Adrián Sánchez.
El subdirector de emergencias responsabiliza a los políticos del retraso en el envío del SALER, ya que la consellera tenía dudas jurídicas y pretendía, junto con el presidente de la Diputación, avisar a los alcaldes antes del envío del mensaje. Una opción que, según Jorge Suárez, estuvo sobre la mesa desde las 5 de la tarde. Pradas dio el visto bueno justo después de hablar con Carlos Mazón por teléfono, a las 8:15. También hubo cambios a última hora, hasta por cómo escribirlo en valenciano. Suárez sigue declarando, insiste en que, según el plan de inundaciones, las decisiones le correspondían a Salomé Pradas.
A las 2:30 nos nos preguntamos si Ayuso podría revocar el contrato con Rivera Salud tras esa grabación de su CEO en la que primaban los intereses económicos de su grupo sobre la atención de un hospital de titularidad pública. Sanidad pone en marcha la inspección y la oposición también trata de esclarecer si hubo algún tipo de incumplimiento por parte de Rivera en ese contrato. Al respecto, se acaba de pronunciar también el líder del Partido Popular, dice Feijóo.
Me alegro de que haya sido cesado. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría, ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes. No solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado.
Y más cosas desde la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Ahí estamos pendientes de las investigaciones tras la muerte de un niño de 4 años en Almería. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un niño de 4 años cuyo cadáver ha aparecido esta noche en una playa. Ha sido una muerte violenta y están detenidos su madre de 21 años y la pareja actual de esta, que tenía una orden de alejamiento sobre ella. Del exterior se acaba de conocer Federica Mogherini, la exjefa de la diplomacia europea, ha dimitido como rectora del Colegio de Europa en Brujas. Esto después de haber sido imputada por un caso de corrupción con fondos europeos. Todo esto, Casal, en un jueves en el que sigue el fútbol, sigue la Copa del Rey, a partir de las 7, carrusel deportivo por ser más.
Y en el que hace frío, el tiempo, Jordi Carbó.
Muchas nubes, en general poca agua y temperaturas máximas más bajas que ayer, que con el añadido del viento fuerte, hoy la sensación de frío es plenamente invernal. Las nubes en general irán dejando poca agua, nieve en las montañas, en Galicia, el Cantábrico y también el Alto Ebro es donde las nubes serán más activas, a ratos también en los Pirineos, con lluvia y nieve intensa a partir de unos 1.300 metros aproximadamente. Y el viento del oeste cada vez más fuerte, especial atención en el Mediterráneo y sobre todo en Baleares.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hubiera pasado si antes de las 6 se hubiera mandado un mensaje en la zona Dana alertando a la población y recomendando subir a zonas altas? ¿Cuántas muertes, cuántos daños, cuánto sufrimiento se habría evitado? No lo sabremos nunca a ciencia cierta, pero podemos imaginar que aquella tarde del 29 de octubre podría haber sido mucho menos trágica. El subdirector de emergencias, Jorge Suárez, en su declaración como testigo ante la jueza, ha dicho hoy que se habló de mensaje a la población desde el inicio del CECOPI y que él escribió un primer borrador en su libreta a las 5:30 de la tarde en el que ponía: accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes, que se consideró demasiado agresivo. Demasiado agresivo. No se puede gestionar una emergencia bajo la máxima de no molestar. El resultado de esto, lamentablemente, ya lo conocemos.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Así que vamos primero a los juzgados de Catarrocha, donde Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango de emergencias el día de la Dana, ha relatado una detallada cronología de lo que ocurrió esa tarde, y lo más llamativo es lo que acabamos de contar, que pasadas las 5:30, 3 horas antes casi del envío, ya había un SLR redactado y además incluía la instrucción de subir a zonas altas. En los juzgados de Catarrocha está Adrián Sánchez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Ese mensaje que Suárez escribió a mano sobre esa hora a las 5:30 pedía subir a zonas altas, pero no se envió porque los participantes en el CECOPI consideraron que suponía alertar a la población. Suárez confirma que Basset, el jefe de bomberos, temía una estampida, pero en contra de lo que dijo Salomé Pradas, asegura que el resto de presentes no apoyaron la idea de Suárez. A las 6:30 se redactó uno nuevo, pero no se envió porque Pradas y Mompó, el presidente de la Diputación, dijeron que había que avisar antes a los alcaldes. A partir de las 7, explica Suárez, ya se plantea enviarlo a toda la provincia. A las 7:45 Pradas le da el visto bueno y eso es justo 2 minutos después de hablar con Carlos Mazón por teléfono. Todavía se retrasaría un poco más el envío de ese alert para que fuera menos agresivo y para cambiar algunos aspectos en valenciano que, según Suárez, Mompó pidió modificar, como quitar el acento a Valencia, cambiar este por aquest y tipus por tipus. por tipo. Finalmente se envió 3 horas después de empezar a plantearse, cuando ya era demasiado tarde. En todo caso, Suárez insiste en que, por muchas opiniones que hubiera, la decisión, según el plan de inundaciones, le correspondía a Salomé Pradas. Por cierto, Ana, que esta versión de Suárez coincide con los vídeos que se han publicado y con lo que han dicho otros testigos, como las personas que enviaron el S-Alert o el presidente de la Confederación.
Hay otra cuestión clave, Adrián, que es cómo ha explicado Suárez que las llamadas del 112 no llegaran al CECOPI o que la información de la CHJ no se comunicara a los responsables de la emergencia.
Esa es la otra gran pregunta de esta declaración como testigo. ¿Por qué la información de las miles de llamadas al 112 o del desbordamiento del barranco del Pollo no llegó al CECOPI? Él ha confirmado que el presidente de la Confederación, Miguel Polo, no informó en la reunión del desbordamiento, pero también ha dicho que no había nadie en el 112 mirando el SAI, el Sistema de Medición Automático de Caudales, o que tampoco trasladaron los correos de alerta de la Confederación al CECOPI. Tampoco se trasladó el contenido de las llamadas, aunque no ha explicado hasta ahora bien por qué. Y sobre los bomberos que debían vigilar los barrancos, asegura que el 112 los movilizó por la mañana y él no supo que se habían ido. Sobre esto seguramente van a insistir mucho las defensas de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los únicos investigados, que van a ser además los últimos en preguntar ya esta tarde. Ellos dos responsabilizan, entre otros, a Suárez del retraso del envío del S-Alert, así que veremos qué les responde en esta declaración que continúa en los juzgados de Catarroja.
Muchas gracias, Adrián. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno valenciano.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Hola. Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno, blanco como ninguno.
Y hoy los nuevos consejeros han jurado ya todos y todas el cargo, algunos en valenciano, algunos con peor sonido que otros, eso sí, por un fallo en el micrófono que después se ha podido resolver mediado el trámite. Estas son sus voces.
Yo, Susana Caparero Benítez, juro cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo.
A mi altar del rey, guardar y hacer guardar la Constitución, cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de consejero de Santiago.
Jure complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de del Consell.
Les obligacions del cargo de conseller i portavoz del Consell.
Juro complir con fidelidad las obligaciones del cargo de consellera de Justícia, Transparència i Participació.
En lealtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució.
I l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell.
Un equipo que, según el presidente Pérez Llorca, ha de dar un salto cualitativo. Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, un salto hacia una mayor coordinación para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por la dana y en materias como vivienda, donde se puede hacer todavía más.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad, pero también seguir avanzando en políticas de igualdad, de familia o de infancia.
Y hemos escuchado también la reacción a estos nombramientos del síndic de Vox, el Escorts, de José María Llanos, que no ha querido valorar el organigrama en sí, porque dice lo importante son las políticas, no las personas. Y lo mismo ha respondido cuando se le ha preguntado por la decisión de Pérez Llorca de llevarse a presidencia la gestión de la política lingüística.
Que cumplan sus compromisos, los que acordaron con Vox, y bueno, pues luego por sus obras les conoceremos, nada más.
Por ejemplo, un mensaje muy claro, presidencia se queda la política lingüística, y el presidente volvió a decir ayer que un hombre de academia.
Al final es una cuestión de las políticas que se realicen, no de quién las haga. Por tanto, da igual en qué consellería esté.
Bueno, el proceso continúa adelante. Esta tarde se producirán los traspasos de carteras en el Complejo Administrativo 9 de octubre y el Pleno del Consejo ha aprobado ya algunos ceses, como el de Santiago Lumbreras como secretario autonómico de Relaciones Institucionales y el de José Manuel Cuenca como secretario autonómico de Comunicación.
Y de la Consellería de Presidencia va a depender la Secretaría de Comunicación que ostentará Vicente Ordaz, que se marca como objetivo que la relación entre el Consejo y los medios de comunicación sea fluida.
Que la comunicación de su presidencia sea cercana, sea receptiva y sea lo más fluida posible con los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera. Hombre, retos hay muchos, pero sobre todo el principal, el poder tener eso, muy buena relación con los medios, que el mensaje llegue de manera clara y directa y poder de esa manera pues tener una relación más fluida.
Ordaz, que deberá abandonar la presidencia del Consejo de Administración de la Radio Televisión Valenciana, algo que podría abrir la puerta a negociar que la oposición, Socialistas y Compromís, entren a formar parte de ese organismo del que ahora están fuera. Por eso sería necesario, a cambio de desbloquear la negociación para renovar los órganos estatutarios.
Sí, sobre esto, en la referencia del Pleno del Consejo ha hablado su nuevo portavoz, Miguel Barrachina, insiste en que el diálogo se va a ofrecer por parte del Gobierno valenciano para desbloquear esta situación.
Y por tanto, esta es una posibilidad más, tal y como el presidente anunció, de abrirse al diálogo con todos los partidos. Nuestro presidente ya manifestó su deseo de desbloquear todos aquellos organismos, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo Valenciano de Cultura, el Consejo Económico y Social, todos aquellos que lamentablemente están bloqueados y, por tanto, y de nuevo, se vuelve a tender la mano.
Fuentes del Partido Socialista desdeñan ese ofrecimiento hecho desde la Generalitat para aprovechar esta nueva etapa para desbloquear esa renovación de los órganos estatutarios.
Aseguran a la SER que van a estudiar las propuestas que les haga el nuevo presidente, pero esperan que antes se produzcan gestos y sobre todo hechos, algo que en los primeros días de presidencia no se están produciendo, afirman esas mismas fuentes.
Y sobre las polémicas declaraciones del CEO de Rivera Salud instando a aumentar las listas de espera en el Hospital de Torrejón para hacer solo operaciones más rentables, la misma empresa, como saben, Rivera Salud, gestiona todavía el Hospital del Vinalopó, una concesión que se acaba de renovar y en la que se llevan a cabo, según denuncia Compromís, su diputado Carles Esteve, estas mismas prácticas.
En el nuestro sistema de salud, el Hospital del Vinalopó, i així estan fent exactament el mateix, augmentar les llistes d'espera per a operar aquells casos que són més rentables, en els que se guanya més diners. El pitjor de tot és que apenas fa uns mesos el mateix conseller de Sanitat, que avui continua en el Consell de Juanfran Pérez Llorca, va ser qui va prorrogar 5 anys més el contracte a esta empresa que fa diners a costa de la salut.
Y preguntado por este asunto, el portavoz del Consejo, Miguel Barrachina, intentaba desmarcarse de estas acusaciones. Dice que el caso de la Comunidad y el de Madrid no son equiparables.
A nosotros lo que nos preocupa es el servicio público y el paciente. Y que cuando una prestación externalizada hemos entendido que podía mejorarse de forma pública, pues hemos tomado la decisión de recuperar ese ámbito sanitario y, por tanto, lo que nos preocupa es exclusivamente el paciente, pero desconozco cuáles son las dificultades que existen en Madrid y, por tanto, no puedo hacer ninguna comparación.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
¿Sabies que cada vegada en som més els caqui influencers? Perquè cada vegada que triem caqui buquet, generem una reacció en cadena. Una cadena de valor que dona vida a tu i racions de vida per al camp. Tria la fruita estrella de la tardor i el caqui sempre buquet. Saborea buquet.
Y del tiempo vamos a seguir hasta mañana por la mañana con rachas de fuerte, muy fuertes de viento del oeste en zonas altas o expuestas del interior. Después, a partir del mediodía de mañana, irá amainando y el cielo poco nuboso, con algunas nubes altas, las temperaturas en general en ascenso. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
¿Cómo están? Con una situación de inflación muy presente en el parque inmobiliario, con precios prohibitivos, es necesario destacar cualquier iniciativa que sirva para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo para colectivos como el juvenil o las familias con rentas más bajas. La Generalitat ha comenzado el proceso de licitación de las 61 viviendas de alquiler asequible que construirán en la calle Monduber de Gandía, en el barrio de Santana. Las nuevas viviendas se desarrollarán en el marco del Plan Vive, promovido por la Administración Autonómica para incrementar la oferta de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, en este caso mediante la movilización del suelo público y la colaboración público-privada. Sandra Albert, buenas tardes.
Buenas tardes. Con respecto al Plan Vive, la Generalitat tiene en Gandía esta nueva parcela en distintos procesos de desarrollo, con un total de 231 viviendas de protección pública. Precisamente hace unas semanas comenzaban las obras de construcción de 67 viviendas protegidas en la calle Monduber, unos inmuebles que cuentan con financiación de fondos europeos Next Generation y recursos propios de la Generalitat.
Las nuevas viviendas se impulsan a través del mecanismo de régimen de permuta a cambio de obra futura.
Mediante esta fórmula, las empresas adjudicatarias entregarán en concepto de permuta un número determinado de unidades de vivienda que se incorporarán al parque público de la Generalitat para alquiler asequible. Este tipo de viviendas se destinarán a garantizar el acceso a una vivienda a familias con rentas medias y bajas, especialmente a los jóvenes.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Abrimos página municipal. Gandía ha finalizado las obras de remodelación de la Plaza del Campanario de Beniopo después de una inversión de 120.000 euros. Se trata de un lugar emblemático, situado junto a la Iglesia de Santa María Magdalena, declarada bien de relevancia local. La actuación ha permitido que los vecinos ganen un nuevo espacio público de aproximadamente 200 metros cuadrados. El proyecto ha contado con un presupuesto financiado al 100% por el Ayuntamiento de Gandía y se ha ejecutado en un plazo de apenas 6 meses.
Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de regeneración de Beniopo y que tiene como objetivo frenar la degradación de algunos espacios del barrio mediante un procedimiento similar al que se llevó a cabo en el cruce de las calles Cañamel y Magdalena. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha señalado que se ha recuperado este espacio para los vecinos con un pavimento singular que respeta la zona del refugio y que mejora la accesibilidad y la seguridad, al tiempo que también se ha incrementado la iluminación. Escuchamos a Prieto.
A la plaça del Campanar. Han acabat les obres després d'una inversió de 120.000 euros. Recuperem un espai i el regenerem a disposició dels veïns i veïnes de Beniopa, amb un tractament de paviment singular que respecta la zona del refugi, que ha canviat la imatge d'esta plaça i que guanya en accessibilitat i també en seguretat. Hi haurà més il·luminació. Incorporem també elements de jardineria. Falten per posar-los, però guanyarem en zona verda. I, a falta d'acabar alguns detalls de llum i de jardineria, la inversió està pràcticament acabada recuperant aquest espai.
Y el Grupo Municipal Popular de Gandía ha criticado la falta de actuación del gobierno local para solucionar los problemas, dicen, de tráfico originados en el Paseo Germanías y calle Primer de Maig, a consecuencia de la instalación de un andamio por las obras en un edificio de la zona. El concejal popular, Guillermo Berber, ha reiterado la necesidad de adoptar medidas urgentes, asegurando que este es un problema que se podría haber evitado con la presencia de agentes regulando el tráfico y una señalización adecuada.
Desde el Grupo Popular recuerdan que estas actuaciones ya fueron solicitadas en reiteradas ocasiones, incluso en el último pleno municipal. Sin embargo, dicen, 2 semanas después continúan sin aplicarse, lamenta Barber.
Queremos denunciar la desidia del gobierno municipal de PSOE y Compromís, porque a pesar de las advertencias de este grupo, del Grupo Popular, en un pleno donde les dijimos que se estaba generando un caos circulatorio por cerrar una arteria tan importante como es Paseo Germanías debido a una obra, desde que han retirado la unidad de tráfico de Gandía, el caos circulatorio es algo generalizado y viene a demostrar pues la desidia del gobierno municipal.
Y con mucha ilusión se encendían ayer las luces de Navidad en Gandía.
3, 2, 1.
Un acto que fue multitudinario, que pudieron ver en directo en Telesafor, y con mucha expectación se inauguraba también el Mercado del Prado.
Quedaba claro ayer que el acto del encendido de las luces en Gandía se está convirtiendo en toda una tradición. Cientos de personas se concentraron en la Plaza del Prado para verlo en persona. Como comentaba el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, este acto está
plenament consolidat i això ens obliga cada any a introduir novetats. Heu vist un acte molt més treballat, molt millor preparat, a l'altura del que crec que Gandia mereix. Hem treballat molt intensament el Nadal els últims anys i va ser una de les grans apostes dels pròxims anys, perquè volem continuar referenciant a la ciutat com una ciutat on se pot vindre a gaudir en el Nadal, a compartir, però on se pot viure en qualsevol carrer, de les llums que hem preparat, que també són noves, estan renovades, de la programació que té més de 120 activitats.
Cambiamos radicalmente de contenido y lo hacemos contándoles que esta misma mañana en la calle Loreto de Gandía se ha desplegado un amplio dispositivo de Policía Nacional para reducir a una persona que presentaba un estado muy agresivo que padece esquizofrenia.
Al parecer, este hombre se encontraba en el interior de su vivienda con un cuchillo, un suceso que se produce apenas 24 horas después de que una persona con enfermedad mental prendiera fuego a unos papeles en su casa que obligaba a intervenir a los bomberos.
Precisamente por ello hemos conversado con especialistas del tema en el SESEM Gandía.
Estos dos casos evidencian una realidad que padecen muchas familias y, por supuesto, las personas con estos trastornos crónicos, como ha explicado la trabajadora social Laura López, además de la psicóloga Ana Peiro.
Primero sí que me gustaría agradecer el enfoque de la noticia, el cómo se está enfocando esta entrevista y que utilizando una noticia que ha sucedido y no quedándose en el titular, ir más allá, porque siempre hay más allá. Las personas son personas y tienen muchas realidades y es multifactorial las situaciones que les pasan y el por qué llegan a esos puntos, en este caso de agresividad.
Bueno, a nosotras nos llegan las derivaciones a través de servicios sociales y atendemos casos de pues con personas con enfermedad mental que necesitan apoyo.
Y continúa cortado al tráfico el puente conocido como del Toñinero, que une las localidades de Oliva y Denia. Esta infraestructura está en riesgo de colapso o desprendimiento y los vecinos de la zona reclaman que la reparación llegue pronto.
Fa anys que diento i denunciant de que això està malament i ara en la neteja pues, s'ha vist. I és però principal este pont per anar a la platja, per anar a comprar. O sigui, no tenim que... I és l'única via que és de la carretera de les Marines a la Nacional 3632.
I ara, con el corte de este puente, pues resulta de que tienes que coger el coche y dar una vuelta tremenda. Para ir a comprar, por ejemplo, el pan, pues tienes que coger el coche. Si no quieren que contaminemos, esto lo tendrán que solucionar lo antes posible.
Son Juan y Aurora, dos de los residentes de la urbanización de Oliva, próxima al puente. De momento, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, han acordado solicitar una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar. La intención es estudiar el estado del puente y acordar la obra necesaria para que se pueda volver a abrir al tráfico, tanto para vehículos como para peatones y ciclistas, cuanto antes mejor.
Y nos quedamos en Oliva porque desde hoy la SAFOR cuenta con una nueva infraestructura sanitaria, el Centro Salud de San Francesc, ubicado en la calle Guillermo Pastor Burgalat de Oliva.
Las obras del nuevo edificio se iniciaron en agosto de 2023 y finalizaron el pasado mes de julio. Con un coste de 3,4 millones de euros, el nuevo edificio sanitario tiene una superficie construida de alrededor de 2.000 metros cuadrados y dispone de las áreas de medicina de familia, pediatría, extracciones y tratamiento, trabajo social y un área de atención a la mujer, además de un espacio para poder ubicar la base de la ambulancia del SAMU. Escuchamos a algunos vecinos y vecinas que han estado esta mañana en el centro.
Una barbaridad que hacía de falta este ambulatorio.
Sí, me ha gustado mucho. Sí, sí. Tenía cita de antes, del otro ambulatorio.
En fin, que yo me alegro mucho de que la hayan abierto, la verdad.
Si continúa bien y nos la tienen bien, maravilla. Porque allá era muy menudet y no nos podíamos aclarar. Pero estaban contentos de los meses que tenían.
Y se acerca el puente de la Constitución y la Inmaculada y nos surge la duda de cómo se presenta en lo meteorológico. Por delante unas jornadas en las que aumentarán las temperaturas, que podrán llegar a los 22 grados de máxima, y también tendremos en las próximas horas viento fuerte.
Nos lo ha adelantado el meteorólogo Jovi Esteve, que está llevando a cabo charlas en colegios denominadas Meteo Aula para enseñar los distintos fenómenos atmosféricos a los más pequeños. La última en Xeraco.
Veient com tenen més potència, són més extrems i, per tant, saber actuar, primer comprendre-los per què es formen i saber actuar davant d'ells què fer i què no fer pot ser vital per a ells, es pot salvar la vida en més d'una ocasió. Estos fenòmens que des de la Dana també han tingut un impacte directe sobre estos xiquets, perquè notem que tenen molt de temor, que plou, es diuen que fa llamps, han vist imatges terribles.
Este año Hyundai Auto Almenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Auto Almenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Auto Almenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad
llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
¡Toy Planet está en marcha!
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! ¡Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet!
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu. Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Menos de un minuto para las 2:30 de la tarde. Recuerden que Cáritas Interparroquial Gandía ya tiene en marcha el Rastrillo Solidario de Navidad en el Paseo Chamanías número 21.
Permanecerá abierto hasta el 10 de enero con el objetivo de recaudar fondos destinados a apoyar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad.
Y estos últimos momentos del informativo de Hora 14 para el tiempo, Sandra.
Pues para la jornada de hoy jueves contaremos con cielo nuboso, temperaturas mínimas en ligero ascenso, viento del oeste ocasionalmente fuerte. Tenemos ahora 15 grados en el centro de Gandía.
Pues es todo lo que tenemos previsto contarles. Recuerden que esta tarde tienen la actualización de la última hora informativa en La Ventana Gandía, en este caso con un servidor a partir de las 19:20 horas. En el estudio técnico, Jordi Catalá. Un saludo y hasta mañana.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. El caso Salazar ya no es el caso Salazar. En realidad es el caso que deja al descubierto las costuras del PSOE ante un tema tan sensible como lo son las denuncias por machismo o trato denigrante a las mujeres. Las denuncias por acoso sexual y laboral que se perdieron en el canal interno del PSOE sin que sepamos muy bien por qué. Esas denuncias acabaron en el diario.es y el perdón del partido pues ha servido más bien de poco. Ayer la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé, se reunía con las representantes territoriales, un encuentro tenso y de gran malestar por cómo ha actuado el partido. Pero hay más. Hoy Bernabé, que ha declinado la invitación de la SER para hablar en este programa, cuando le hemos preguntado si el partido tiene previsto llevar estas denuncias a la Fiscalía, respondía esto: de momento, no.
Es que esta no es una cuestión que ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar tal y como pone el protocolo a que sea la comisión la que resuelva y la que haga un, permítame que le diga, un informe fundado con toda la información. Yo desconozco la información porque es un canal anónimo, privado, y sé lo que he leído a través de los medios de comunicación. La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo.
Estamos trabajando en ello. Primero hay que recopilar los datos, dice Pilar Bernabé, y la pregunta es qué más necesitan saber cuando hay varias denuncias y cuando esas denuncias recogen comportamientos que son claramente inadmisibles, que recordemos se produjeron además cuando este ex asesor Salazar trabajaba en Ferraz y después en el Palacio de la Moncloa. Pero hay más. Lo de no ser diligentes parece que no se limita solo a este caso, al caso Salazar. Y es que ante otra denuncia por acoso presentada por una militante del partido en Torremolinos con mensajes de todo tipo de carácter intimidatorio, como yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza, este es de los más suaves, el canal de denuncias del partido pues tampoco funcionó. Málaga, Jesús Sánchez, lo hemos contado abriendo a las dos, el PSOE no investigó la denuncia presentada en el 21, pero esta mañana la Fiscalía, a partir de la denuncia de una militante, ha abierto una investigación, ¿no?
El secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, envió supuestamente cientos de mensajes por WhatsApp intimidatorios, degradantes y humillantes a esta militante. Así consta la denuncia que ella hizo llegar a los órganos del partido hasta en dos ocasiones, en junio y octubre, y finalmente en noviembre hasta el Ministerio Público. Entre ellos se destacan algunos como «te quiero meter ficha», «es que estás muy buena» o incluso insinuaciones al tamaño de sus senos. «¿Ese escote lo has tenido siempre?». La oficina antiacoso del PSOE en Ferraz abrió expediente ante esta denuncia en septiembre. El PSOE ha defendido en todo momento que ha actuado en base al protocolo establecido. El denunciante niega los hechos, insiste en que no hay delito.
Los mensajes que están incluidos en esa denuncia los podéis leer ya en la portada de cadenaser.com.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Esta respuesta o no respuesta choca frontalmente con la ideología del Partido Socialista y no contribuye a la recuperación del voto femenino que el PSOE habría perdido por la mala imagen ya del caso Ábalos, y además ya no es la primera vez que el partido comete un error de este tipo y sobre esta cuestión. En la memoria está aquella entrevista de Pedro Sánchez en Onda Cero en el año 2023, cuando en plena campaña electoral muchas voces feministas del partido escucharon esto de boca del presidente del gobierno.
Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador.
Entonces Sánchez luchaba por recuperar el voto masculino de izquierdas, desencantado con los discursos feministas, sobre todo de Unidas Podemos. En fin, que el malestar en estos círculos feministas viene de lejos y estas denuncias no cursadas pues han sido, digamos, la guinda. Aunque hay, y eso lo hemos podido detectar esta mañana, también muchísima resistencia o quizá mucho miedo a expresar en público este malestar. Mariola Lourido, jefa de sociedad y periodista especializado en igualdad, en privado, pero en público existe también un miedo que en sí mismo también encierra, ¿no?, otro problema no menor de una organización política. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. Las secretarias de Igualdad del PSOE están alarmadas ante la dimensión que está tomando el caso Salazar y la falta de respuesta enérgica por parte de la dirección del partido. No hacen declaraciones públicas por lealtad, aunque sí hablan en privado. El partido les ha pedido que no hablen con los medios de comunicación de la reunión. Algunas presentes señalan a la cadena SER que salieron decepcionadas, esperaban más contundencia del PSOE y piden que sean los máximos dirigentes del partido, Rebeca Torró, María Jesús Montero o incluso el propio Pedro Sánchez, quienes se pongan al frente de esta crisis que está dañando todo el crédito feminista del partido. La que sí ha hablado esta mañana es Adriana Lastra, la que fue el número dos del PSOE, ahora es portavoz del partido en Asturias. Exige que el caso Salazar se lleve cuanto antes a la Fiscalía porque recuerda que la violencia de género es delito.
Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información y demás, en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía.
Alguna secretaria de Igualdad nos ha dicho que están hartas de tener siempre ellas que salir, que dar la cara por estos comportamientos machistas que les están costando votos en el electorado feminista. Quieren que se convierta en una cuestión de partido de toda la organización y no solo en una cosa de las mujeres, solo de Pilar Bernabé, a la que no responsabilizan de la situación, y agradecen las explicaciones que consideran, sin embargo, insuficientes.
Malestar, quejas por las medidas insuficientes y una reclamación. Lo contaba Mariola, que una voz al más alto nivel del partido mueva ficha de una vez por todas. 2:36. Sanidad pone en marcha a su inspección para que analice el contrato entre la Comunidad de Madrid y Rivera Salud y si se ha podido producir algún tipo de incumplimiento en este contrato. Quien mueve ficha, como digo, es la inspección del Ministerio. Es noticia que ha confirmado y avanzado la SER, Javier Ruiz Martínez. Vamos con los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La alta inspección inicia a petición del Ministerio de Sanidad una investigación para comprobar si ha habido algún tipo de irregularidad o vulneración del derecho a la salud en el caso del Hospital de Torrejón. Torrejón. La orden viene directamente de la ministra Mónica García, según aseguran a la SER, fuentes de este departamento. El argumento para actuar es que la ley de cohesión faculta al ministerio para hacerlo, para saber si se ha incurrido en alguna falta, y en el caso de ser así, el siguiente paso sería poner el caso en manos de la abogacía del Estado. Estos argumentos los desgrana la ministra además en una carta que le ha enviado a la presidenta Ayuso, una carta que empieza así: me dirijo a usted con la máxima preocupación institucional. García dice que estos hechos, de confirmarse, constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los pacientes. El escenario no puede ser ignorado, dice Mónica García. Por último, algo importante, le pide a la Comunidad de Madrid que está obligada a activar los mecanismos previstos en la ley, incluso el inicio de un procedimiento para extinguir la concesión al Hospital de Torrejón.
Esto en el Ministerio. De momento, el CEO de Rivera Salud, que ante otros dirigentes, recordemos, del Hospital de Torrejón en Madrid, les instó a fomentar las derivaciones con intervenciones menos costosas y a engrosar las listas de espera para digamos, aumentar los beneficios. Ese CEO, de momento, ha decidido apartarse, se aparta, pero ojo, no dimite y sigue siendo el CEO de ese grupo que controla ese hospital público de gestión privada. Feijóo, el líder del Partido Popular, cuestiona abiertamente lo expresado por el directivo de Rivera Salud.
Me alegro de que haya sido cesado. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría, ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes. No solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado.
Feijóo, que pide una investigación, un aviso a Isabel Díaz Ayuso. Y sabemos por El País que cuatro de los asistentes a esa reunión fueron despedidos después al mostrar sus discrepancias con el CEO. Y ahora la pregunta es saber si esto que pide el PSOE...
Creemos que hay elementos suficientes para exigir a la Comunidad de Madrid que revierta de forma inmediata el concierto de gestión del Hospital de Torrejón.
Si esta petición que ha hecho Carlos Moreno para que se revoque este contrato es o no viable, o si, como ocurrió en Valencia, se podría incluso devolver este hospital de titularidad pública de nuevo a manos completamente públicas. De hecho, en Valencia ocurrió con el Hospital de la Ribera, el primero que gestionó Rivera Salud, y técnicamente podría ocurrir con el Hospital de Torrejón. Otra cosa es la voluntad de la Comunidad de Madrid, que debe ser nula. Javier Carrera, de momento la comunidad quiere saber, ya veremos con cuánto colmillo, ¿no?, si ha podido producirse algún incumplimiento.
De momento parece que con poco colmillo, porque han anulado la reunión que tenían hoy con el CEO de Rivera Salud. Dicen que no tiene sentido después de que este se haya desvinculado. Ahora quieren pedir otra con el máximo responsable, aunque todavía no hay fecha. En todo caso, se notan las ganas por intentar cerrar el asunto y no parece que con muchas medidas. Hoy la consejera de Economía, Rocío Albert, defendía la gestión del hospital, sus listas de espera y presumía de medidas.
49 días frente a la media nacional, que es de 116 días. Por supuesto que nos importa y hemos tomado medidas. Nos hemos reunido con la cúpula directiva y hemos mandado a la inspección de trabajo.
No le ha debido llegar bien la información a la consejera porque esa reunión, como decimos, aún no se ha producido. Y si ayer el portavoz regional evitaba responder sobre una posible rescisión de la concesión, hoy ya hay voces que lo ven posible.
Merecería la pena que la comunidad se replanteara de oficio este contrato y promoviera una rescisión. Por tanto, yo creo que hay una justificación suficiente.
Es Fernando Lamata, especialista en gestión sanitaria, que califica como decisiones fraudulentas las que tomó el hospital y que serían motivo suficiente para acabar con esa concesión.
En Valencia, los juzgados de Catarrocha ha declarado esta mañana al subdirector de emergencias, Jorge Suárez, y ojo a lo que destapado sobre el envío de la famosa alerta tardía, lo que hay definitivo de la consellera Pradas, llegó solo 2 minutos después de que Pradas hablara con Carlos Mazón, y entre los motivos que explican el retraso durante horas del envío de ese mensaje están, esto sorprende mucho, problemas lingüísticos con la redacción o el tono, por si este mensaje era, digamos, demasiado alarmista. Estamos en Valencia, Adrián Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Prada.
Bona vesprada. El subdirector de emergencias ha declarado que propuso enviar el mensaje masivo nada más empezar el CECOPI, pidiendo que la población subiera a zonas altas. Ese borrador se descartó porque el resto de presentes pensaron que podía alarmar demasiado y porque la consellera creía que pedir a la gente que se quedara en casa suponía confinar y no sabía si la ley se lo permitía, aunque sí que lo hace. A las 6:30 tenían un segundo mensaje. Este no se envió porque los políticos querían avisar antes a los alcaldes. No fue hasta las 19:45 cuando, según Suárez, la consellera le dio el el visto bueno para enviarlo justo 2 minutos después de hablar con Carlos Mazón por teléfono. Ahí todavía se retrasaría unos minutos más para que fuera menos alarmante y porque el presidente de la Diputación introdujo algunos cambios en la versión en valenciano. Entre otros, consideraba que Valencia con acento abierto no era oficial en toda la provincia. El mensaje se envió a las 8:11, cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.
El problema era el acento abierto. Es terrible. A la vuelta. Noticia de impacto del día. En Almería, detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella de tan solo 4 años. Ahora ampliamos.
Hora 14. Javier Casal.
Conoces a mi repre, ¿no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las 2 abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
El 4 de diciembre de 1977, Andalucía se puso en pie. Este jueves viajamos hasta Sevilla para conmemorar el 50 aniversario del día en que los andaluces reclamaron su autonomía. Hora 25, con Aymar Bretos. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Cadena SER, el poder de la conversación.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hora 14, con Javier Casal.
Lo dicho, los restos del niño de 4 años se hallaron el pasado miércoles en una playa de Almería, en La Garrucha. Ahora la Guardia Civil ha arrestado a una mujer y a su actual pareja por su relación con esta muerte. El cuerpo presentaba signos de violencia. Estamos en SER Almería. Información de Javier Romero.
Sí, el caso ha generado un fuerte impacto en la comarca de Levante almeriense y en toda la provincia en general. El Ayuntamiento de Garrucha ha declarado este jueves día de luto. Se ha guardado un minuto de silencio por la muerte violenta de un menor de 4 años durante la pasada tarde en la localidad. Y es que una mujer de 21 años y su actual pareja, que tenía una orden de alejamiento de la madre, han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella. Como decimos, 4 años. El cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido. Se ha decretado secreto de sumario.
Y este mediodía en Torrijos, un minuto de silencio y condena tras el último asesinato machista. Rosemary tenía 39 años. La asesinó su pareja, que también era el padre de sus 3 hijos que estaban presentes en ese momento en su domicilio. 2:46, 4 de diciembre en el calendario. Tres semanas han pasado ya desde que conociéramos el fallo. Seguimos sin saber la sentencia y los detalles de la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Parece que no hay prisa en el Supremo, pero esta mañana Teresa Peramato ha superado su segundo compromiso para convertirse en la sustituta de Álvaro García Ortiz. Congreso de los Diputados, Isabel Vega y Peramato, allí en su comparecencia obligada en el Congreso, no ha ocultado su tristeza por la herida que ha provocado todo este caso y también el fallo en la imagen de la propia Fiscalía. ¿No? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es que efectivamente no conocemos aún la sentencia, pero sí las consecuencias que ya ha tenido la causa en toda la Fiscalía. Y de ello hablaba Peramato al inicio de su intervención.
Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país.
Y si ese será uno de sus mayores retos, no es el único. El aspirante a fiscal general ha hecho hincapié en avanzar al modelo penal que da la instrucción a los fiscales, ha reivindicado más medios y autonomía presupuestaria y también perspectiva de género y protección de las víctimas de la violencia.
Me comprometo también a continuar poniendo el foco en la violencia vicaria, esa que instrumentaliza a los niños y niñas con la sola intención de hacer el máximo daño posible a sus madres. Si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños. La protección tiene que abarcar a toda la unidad familiar.
Continúa ahora el turno de portavoces con la intervención del Grupo Popular, sin que hasta ahora ninguno de los grupos haya puesto objeción a la idoneidad de Peramato, que cerrará la sesión respondiendo a las cuestiones que sí han ido dejando sobre la mesa.
Esto en el Congreso, en el Senado, el que fuera número dos de Santos Cerdán durante años nunca tuvo conocimiento alguno de todos los presuntos delitos que han llevado al exsecretario de Organización del PSOE a prisión provisional, tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, nada en absoluto, y como prueba de su sinceridad ha pedido al Senado que le interrogaba que le mirara a los ojos. Siguiendo su comparecencia en la Cámara Alta, Estados a la Selva.
Ha intentado el PP implicar a Juanfran Serrano en la trama corrupta que investigan los juzgados, pero él ha negado que supiera de las actividades de Cerdán, aunque fue su mano derecha.
¿Usted tuvo en algún momento conocimiento de los hechos que han llevado a ser procesado al señor Santos Cerdán?
No.
No supo nada de mordidas ni vio una vida por encima de sus posibilidades. Sí le notó cabreado cuando empezaron a aparecer informaciones en los medios, pero Cerdán siempre dijo que era falso.
Yo soy su número dos. Usted a su superior no le pide explicaciones, ¿verdad?
Bien.
Defiende Serrano la financiación del PSOE.
Míreme, señoría. Impoluta. Perfecto. Limpia. Y ni